Luna de miel, luna de miel. Luna de miel. Camila Ceballos, inauguramos columna La confusión es total y yo realmente me pregunto, ¿hay luna de miel con este gobierno?
Bueno, ¿hay luna de miel? Es la pregunta general. Muchas gracias a todas, a las dos, porque la verdad que sí, estoy muy contenta de estar acá.
Primero, muy contenta de esta incorporación.
Realmente, como siempre les digo, estar acá es mi casa y más que si esto después se convierte en un ciclo, que se va a convertir en un ciclo cada 15 días, ahora yo ya me vendo ya el espacio.
Es lo que firmamos, Camila.
Se firmó eso. Mi abogado me dijo que se Ojeda, que es mi abogado.
Para los que saben de fútbol, esto es como cuando Liverpool fichó a Luis Suárez.
Más o menos.
Más o menos.
Es el pase del año.
Así. Es el pase del año.
Que, o sea, abandoné programas, tenemos todos para acá.
Para llegar a Comunidad Ovelar con La confusión es total. Y realmente la confusión es total.
La confusión es total. Estamos en un momento país y mundial también como medio, muy complejo, muy confuso. Entonces lo que vamos a hacer en esta columna quincenal es tratar de brindar algún tipo de herramienta, insumo para poder discutir, interpretar la coyuntura política con algunas herramientas. Cuando nos vamos a tomar una el viernes después de clase o de cosas, tener algo, alguna herramientita más, pero tampoco para aburrirla porque no es así. Entonces, en esta primera columna lo que vamos a tratar de hablar son dos grandes temas. El primero es si existe esa cuestión que se llama luna de miel y por eso arrancábamos con esta canción que para mí es una belleza. Estábamos hablando afuera que ustedes también comparten eso, si existe una luna de miel con los gobiernos entrantes y si podemos seguir discutiendo esa idea. Y después, al final, si nos da el tiempo y esto, hablar un poco del caso Bezzosi y estas cuestiones de los peligros de naturalizar la corrupción. O lo que hemos venido viendo en los últimos años. Entonces, ¿qué es esta idea de la luna de miel? Era como cuando arranca un nuevo gobierno, todos los quienes lo votaron y quienes no lo votaron, se genera como esta especie de expectativa, ¿no? Sobre todo los votantes de, bueno, algo de lo que yo voté, de lo que decidí apostar políticamente, se acerca mucho a mis preferencias electorales, entonces voy a darle un voto de confianza a este gobierno. ¿Qué sucede? Cuando nosotros nos enfrentamos en el contexto actual, es muy difícil, dada la rapidez de los acontecimientos políticos, económicos, tanto a nivel nacional, regional o mundial, de seguir pensando que eso es algo que se extiende en el tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la idea muy fresca del gobierno de la calle Pou, que cuando recién arrancó su gobierno, enseguida vino la pandemia y su popularidad se mantuvo. ¿Pero qué se mantuvo hasta el final del gobierno de la calle Pou? La popularidad de él, de su figura, no así con el gobierno, con las áreas de política. Entonces, ¿qué vemos en el caso de Yamandú? Que es un presidente que tiene buena imagen, hay encuestas que lo dicen así. Hace unos días salió una encuesta que...
A nivel regional,
a
¿no?
A nivel regional.
Lo ubicaba en el primer lugar.
Que lo ubicaba en el primer lugar, que también, ojo, que puede ser una falopeada total, porque hace 20 días.
Claro, bastante raro.
Es muy raro. Pero bueno, vamos a decir...
Es raro, pero es mi presidente.
Es raro.
Yo no creo.
Claro, entonces tomemos con pinza esta idea de que hay una popularidad total, es un presidente que cae bien a la gente, es un presidente que suele no dar declaraciones que lo compliquen demasiado, que eso también es algo que hay que empezar a darle un seguimiento mucho más cercano, porque en algún momento los presidentes tienen que decir algo. También son estilos, porque recuerden que en el caso de Tabaré Vázquez, él había tomado, en el primer gobierno sobre todo de Tabaré, que decía, cuando habla un presidente habla un país, ¿no? Que era, se remonta a una idea bastante más vieja de cómo se interpretaba la figura del estadista. Hablaba muy poco, cuando hablaba lo hacía por lo general afuera, daba declaraciones importantes, anuncios, etcétera. Y Orsi parece como que va construyendo su liderazgo, su rol presidencial, como siempre en esta cuestión muy de bajar puentes, ser como muy ameno en la declaración, pero tampoco diciendo mucho más.
No se arriesga mucho,
¿no? No se arriesga mucho. Es muy difícil que Orsi diga algo que uno salga diciendo, che, qué mal lo que dijo Orsi, o qué bien lo que dijo Orsi. Hace unos días, respecto al número de femicidios en Uruguay, y dijo algo así como, es un problema que tenemos que enfrentar, y sí, ¿no?
Y sos el presidente, y capaz que está bueno que te involucres.
Claro, sí, eso es un hecho, es un problema que hay que enfrentar, pero quizás en ese mismo sentido, en términos de medidas, en términos de aspectos concretos, ¿qué? Entonces, yo, mi invitación es, está todo bien la idea de luna de miel, me parece perfecto, Pero no es, no existe tal cosa, ¿sí? Es una categoría que me parece que está cada vez, está cada vez en desuso, sobre todo porque desde la oposición también se está cuestionando mucho al gobierno, al no el gobierno, ¿no? Ya sea con la cantidad de cargos que se pusieron a disposición para los organismos de coparticipación, con una serie, con los nombres en algunas designaciones también se fueron consultados, y sobre todo con el segundo tema que vamos a hablar después, que es con el cuestionamiento de la justicia y sobre todo con la hipótesis que tienen algunos dirigentes del Partido Nacional, pero en este caso, en el caso de eso sí fue muy monolítico, de una justicia partidizada en su contra. Entonces, me parece que en este caso vamos a tratar de no hablar tanto de luna de miel, sí de un gobierno que hace hoy exactamente 20 días que está en función. Y le está tratando de marcar la cancha, pero con una serie de dificultades, sobre todo asociadas a la ausencia de medidas concretas. Ese es como mi análisis más inmediato. En ese caso, ¿qué tenemos a 20 días del nuevo gobierno? Bueno, quizás el hito más sustantivo es los dos discursos de Yamandú el primero de marzo, ¿sí? Con este discurso que dio ante la Asamblea General, que fue muy bien recibido por todos, y ya sea los actores políticos nacionales como los internacionales, un discurso que llamó mucho a la tolerancia, a la pluralidad, a la república, a la idea de consenso, a la negociación. Eso lo hizo, obviamente, celebrando estos 40 años de democracia y los 200 años que vamos a estar, 200 años, estoy bien, ¿no? Sí, en el 2030 festejando de nuestra independencia, pero también lo hizo sabiendo y teniendo muy presente las condiciones institucionales que él tiene en este contexto, que son la necesidad de negociar en la Cámara de Diputados, ¿sí? Entonces, no tenía otra que hacer un discurso que llamara al diálogo y a la negociación.
Reafirmando un poco esta idea que se construyó sobre su imagen de que es una persona dialoguista, ¿no? Que va a buscar acuerdos, que
exactamente.
Parece que también se mantiene un poco en ese rol.
Exactamente, y lo explotó. En el discurso de la Asamblea General llevó esa idea al extremo. Y sale muy airoso de ese discurso, ¿no? Es un discurso muy interesante. Yo creo que tuvo un aspecto muy interesante o muy bueno, que fue discutiendo, o el pasaje más ideológico del discurso es cuando él discute esta idea de libertad en contraposición a la libertad responsable, si se quiere, que se había mantenido en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Él hace otra... tiene otra o propone otra visión de la libertad, señalando que, bueno, para que suceda la libertad tiene que haber una serie de condiciones materiales, si se quiere, para que los ciudadanos y ciudadanas, los sujetos, podamos hacer usufructo de esa libertad. Eso fue como el pasaje, si se quiere, más ideológico. ¿Cuál fue el debe del discurso? La ausencia de medidas concretas. Solamente dos medidas hubo. Uno es el plan de aguas o de riego, si yo no me equivoco, y la otra fue el anuncio de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Se anunció su secretario, que va a ser, si no me equivoco, ahora Tancredi, va a ser su secretario, sí, pero sí, no sabemos
mucho. Astrónomo.
El astrónomo que logró dar de baja un planeta, es muy bueno eso, a nivel pobre planeta, pero bien. Y por otro lado, esta ausencia de medidas o de medida concreta es algo que nosotros ya veníamos hablando desde la campaña electoral. Es verdad que el gobierno se enfrenta a una situación donde no puede decir mucho. ¿Por qué? Porque la situación económica parece ser más precaria de lo que se había establecido al final del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Y además recordemos para todos los que están escuchando que ahora el gobierno tiene que manejarse con el presupuesto del año pasado.
Exactamente.
O sea, no tiene presupuesto nuevo.
Él en este momento no tiene presupuesto nuevo hasta que ingrese una nueva ley de presupuesto que va a ser en el mes de junio-julio, si yo no me equivoco. Entonces, el margen de maniobra es muy poco y por eso no puede salir a decir voy a hacer tal o cual cosa, sí, simplemente grandes ideas. Lo que tenemos como referencia, si se quiere, a la hora de analizar el programa de del presupuesto que se vaya a presentar en las próximas elecciones, son aquellas medidas de Colonia, las 48 medidas que el Frente Amplio presentó en Colonia, y los tres ejes que se habían establecido en aquel momento, que eran las prioridades para gobernar de Colonia, que se presentaron el 16 de septiembre, habían tres cuestiones, ¿sí? Tres desafíos básicos, decía. El primero era acelerar el crecimiento económico, y se nombró como el Uruguay Crece. Uh-huh. El segundo era fortalecer la protección social, que se llamaba el Uruguay Cuida. Y el tercero era adecuar las políticas de seguridad a los nuevos contextos. Eso se traducía, de acuerdo a ese documento, en tres acuerdos básicos que necesitaban, o tres compromisos, mejor dicho. Bueno, la estabilidad macroeconómica, eso supone que no vamos a discutir si es necesario más o menos déficit. La idea es que quedarnos en esa situación. ¿Por qué? Porque es un compromiso y no veo a Odone en una circunstancia de ampliar el margen de déficit para aumentar el gasto en alguna circunstancia. No. El segundo compromiso que se establecía era la inclusión social, y allí la protección social y específicamente el diálogo por la seguridad social es un componente sustantivo. Y el tercer punto, para nada menor en un gobierno de progresista o de izquierda, es el tema de la seguridad. ¿Sí? Parece muy extraño, pero vamos a ver que no a lo largo de estas columnas, es que... Pero esto tiene que ver con un movimiento global y también regional de cómo los progresismos van cambiando su estrategia hacia también cuestiones como un poco más punitivas en la lógica de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque es una demanda de la ciudadanía. Hay que ver si es efectivo la implementación de políticas. Y allí parece que el ministro negro, el prosecretario de la presidencia y algunos organismos más en esa tríada que van a armar parece tener una estrategia más holística, si se quiere, con respecto a la seguridad. Uh-huh. Pero esos son como los grandes highlights que tiene este gobierno, no el gobierno. Es verdad que también en marzo lo que hubo, y porque estamos marcadas por el mes de la mujer, son algunas medidas, y quería traer solamente las medidas del Ministerio del Interior. Uh-huh. Vinculadas al hecho de que ser mujer deje de ser un riesgo, como lo planteaban ahí, y ahí ellos establecieron cinco medidas que parecen interesarles darle seguimiento. Porque está bien que ellos hagan anuncios, pero lo que nos corresponde a nosotros es, bueno, ¿cuánto pasó de esto?
No, y además, otra cosa ahí, que ellos, viste que más allá de que sean medidas, pero lo anunciaron como compromisos, ¿no? Que eso es también otra, que tiene otro valor, ¿no?
Totalmente, porque eso es, se anuncia como compromiso, se anuncia como medida, y ahora lo que nosotros tenemos que estar muy astutos es cuando entre el presupuesto, bueno, ¿cuántos de esos compromisos, cuántos de esas ideas que se largan ahora en estas conferencias de asunción, etcétera, se traducen en políticas públicas o en medidas de política pública concreta? Porque después vamos a decir, bueno, pero vos me dijiste que ibas a tener un plan no sé qué y ahora son dos pesos, ¿no?
Si vamos a lo que se puede, no sé, creo, traducir o comparar como en su momento cuando se aprobó la ley de violencia de género 19.580, pero no se le puso un peso.
Exactamente.
Entonces ahí tenemos otro tema, ¿no? Como compromiso con la violencia de género, qué sé yo. Está, tenemos una ley. Ok, no hay presupuesto para esta ley. Bueno, entonces, ¿dónde está tu compromiso?
Claro, nosotros somos muy, muy de esa, ¿no? De hacemos buenos marcos normativos, buenas regulaciones, o al menos intentamos hacerlas, y donde el Estado tiene un rol fundamental, dada nuestra trayectoria, pero después o no las reglamentamos, que esas sí, lo que nos pasa sistemáticamente, o peor que eso es, las reglamentamos pero no le damos plata. Y Uruguay tiene desafíos muy importantes en materia de violencia contra las mujeres y los niños, niñas y adolescentes. Estamos realmente en un problema. Y además también tenemos un problema de desigualdad, que eso se tiene que resolver de alguna forma. La pregunta es, ¿qué quiere hacer el gobierno? Si quiere enfrentar los problemas de desigualdad o los problemas de la pobreza, que también tienen problemas. Y ese es un dilema ideológico-político, y no está solo para resolver eso, porque va a tener que negociar con los actores legislativos que tienen distintas posiciones ideológicas respecto a eso. Entonces se abre todo un año de mucha negociación, de mucho conflicto, que va a estar marcado además por el toma y daca, ¿no? Ayer Constanza Moreira decía algo muy interesante en una entrevista, decía algo así, bueno, lo que muestran todos estos, las negociaciones y las designaciones de los distintos nombres de la oposición en las distintas empresas, o cómo se empiezan a negociar esos cargos, es que muestra a la política en su forma más explícita, ¿no? ¿Qué es la política? Bueno, la negociación, una de las facetas es negociar. ¿Está mal negociar? No, es necesario que se negocie, porque lo que no se negocia pasa por otro lado, y ahí aparecen todas las zonas grises del Estado, que son un problema, no solamente para el Estado en sí, sino para el sistema democrático. Entonces, cada vez que nosotros reducimos la idea de negociación al nombramiento de un cargo, empezamos a tener problemas. Cuando estamos mostrando que la política es negociación, lo que estamos haciendo es, bueno, política a cielo abierto, y eso está bien que sea así. Entonces la invitación es a no reducir, bueno, fulanito quedó en tal lado, menganito está... No, no, es otra cuestión lo que está ahí en atrás. Eso como vinculado al primer tema. Y después al primer tema de las grandes medidas. A mí me gustaría también hacer hincapié en otra cuestión que Yamandú Orsi hizo mucho énfasis en distintas entrevistas, no tanto en el discurso, fue en esta idea de la necesidad de coordinación que tiene nuestro Estado y sobre todo nuestras políticas públicas. Ustedes saben que nosotros tenemos una trayectoria estatal muy larga. Somos hijos del vallismo, pero antes del vallismo ya también la ausencia de la triple implantación oligárquica, como decía Real de Azúa, con la falta de iglesia, ejército y una oligarquía fuerte, hizo que alguien ocupara ese rol. Bueno, ese rol lo ocupó el Estado. Eso que supuso que el Estado penetre prácticamente en todas nuestras vidas. Pero eso que supone también que el Estado es grande. Pero es grande porque tiene muchos funcionarios, ¿no? No es esa. Eres grande porque tiene muchas funciones y las cumple. Algunas las hace muy bien y otras las hace muy mal. ¿Cuál es el problema que tiene hoy el Estado? Es un problema de coordinación. Y eso se refleja, por ejemplo, en las vidas de las personas. Cuando una persona quiere, en el caso de las mujeres, por ejemplo, quiere hacer una denuncia de violencia doméstica, la remite en otro lado y tiene que dar mucha vuelta, y después tiene que pedir una ayuda, una asignación, una pensión, lo que sea, y tiene que ir oficina por oficina para ir transitando. Bueno, eso es un problema de coordinación, y eso es lo que estaba haciendo hincapié Orsi. Me parece interesante que lo haya puesto sobre la mesa. En el primer gobierno del Frente Amplio se hablaba de transversalidad. Bueno, eso fue una época de la política pública. Ahora parece ser que la idea es coordinar todas las estrategias de política pública, y parece ser una salida sensata en un contexto de restricción presupuestaria. Porque cuando vos no coordinas, suele ser muy poco eficiente con el gasto. Claro. Y eso suena muy bien, la idea de coordinar, pero habrá que ver cuánto se puede hacer.
¿En qué estado está la Ferrari?
¿En qué estado está la Ferrari?
Estamos hablando mucho de la situación económica. Hemos escuchado a muchos dirigentes políticos de ambos partidos hablar de la Ferrari. Unos que dicen que está chocada, otros que dicen que está flama. ¿Qué pasa?
Esto en el contexto de que Sebastián Da Silva, si no me equivoco, hace un tiempo había dicho que dejaban una Ferrari, como la situación económica de una Ferrari, no me acuerdo cuál era el tema.
Cero kilómetros. Y después vino Jorge Díaz, el prosecretario de Presidencia, y dijo, la Ferrari está fundida, chocada, y otro, un montón de adjetivos, ninguno positivo.
Era terrible la situación.
Pero no entiendo.
Uno era joyita en un cataxi y el otro era una desgracia. Bueno, primero que la discusión así es una tristeza, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de remitirnos a los números o a las ideas. La situación es, si uno escucha a los economistas, por ejemplo, a Valcorba, ¿no? El subsecretario del Ministerio.
Martín Valcorba.
Martín Valcorba. Exactamente. O sea, bueno, la situación es prácticamente igual y en algunas circunstancias peor que en 2019, ¿no? La situación macroeconómica, ¿sí? El déficit fiscal es muy similar al que se tenía en el 2019, pero eso es un problema en sí. Bueno, no necesariamente si el leitmotiv del gobierno de Luis Lacalle Pou no hubiese sido vamos a reducir el déficit, ¿no? Esa venía a ser como gran una buena su propuesta original. Bueno, eso parece que no sucedió. Además, hay un problema con el pago a proveedores, que eso se ve en el caso de ACE, ¿sí? Eso supone que el Estado no pagó lo que tendría que haberle pago, entonces son gastos que no se hicieron y que lo va a tener que hacer. Además, están enfrentando juicios millonarios de algunas denuncias que ya se le hicieron al gobierno por el incumplimiento de algunos acuerdos establecidos. Entonces, se empiezan a ver algunas complicaciones, algunos nubarrones que hacen que no sea tan Ferrari, pero que tampoco esté chocado, porque nosotros tenemos una estabilidad macro que es interesante y que es como un faro en América Latina, está todo bien, eso que nosotros repetimos.
Hay que hacerle chapa y pintura, ponele.
Algo hay que hacerle.
Ahí va.
O no sé si alineación o balanceo, no sé sé si las Ferraris necesitan eso tampoco, yo qué sé, pero algo de eso hay que hacer. El tema es que ¿quiénes van a perder en la ecuación para que vos arregles la Ferrari? ¿No? ¿Van a perder los niños? ¿Van a perder los jubilados? ¿Van a perder los docentes universitarios? ¿Quiénes van a perder? porque cuando se toman decisiones de política pública y cuando estamos analizando con la universidad, no, basta, chiquilina,
está, basta, por favor. Está chocada, basta.
Está muy chocada, no tenemos presupuesto. No, siempre es, hay que ver la política así, o al menos a mí me interesa ver la política así, como, como una cuestión distributiva, uh-huh, ¿no? Hay ganadores y hay perdedores. Claro. Y hay gente que ya tiene intereses creados. Y hay personas que están pugnando porque sus derechos y sus intereses sean puestos en la ecuación. Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Eso es lo que está detrás de la de en estas discusiones tan inconducentes, ¿no? Porque está bien ponerlo como, como una caricatura de Ferrari, pero en realidad hay que meterse un poco más abajo y decir, bueno, eso es una discusión distributiva, ¿sí? Y hay en el fondo decisiones muy polémicas que hay que tomar. ¿Qué se va a hacer, por ejemplo, con la caja de profesionales? ¿No? La caja de profesionales se está enfrentando quizás la coyuntura crítica más interesante para meterla para adentro del BPS en su, en, a lo largo de toda su historia. ¿Quién se va a comprar el problema político de hacerlo? ¿No? Es ahora, pero lo que pasa es que hay intereses creados. ¿Cómo, cómo vas a enfrentar esa situación? ¿Y qué vas a hacer con el CASMU? ¿Qué vas a hacer con ASE? Son muchos problemas que hay que ir tomando en cuenta a la hora de discutir cuán flama está tu Ferrari. Entonces, me parece que la situación es un poco más compleja que lo que teníamos previsto. Y por eso también me parece que da, da para pensar con mucha cautela cuántas medidas o concretas se pueden dar. Así que empezamos dándole un palo a Yamandú, pero ahora lo empezamos a entender. Vamos a ver cuánta paciencia le podemos llegar a tener vinculadas a la medida concreta. Porque hay asuntos que son de mucha urgencia, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿quieren pasar al segundo tema?
Y estamos con poco tiempo.
Ah, y yo creo que hay que meterle.
Sí, hay que meterle.
Hay que meterle. Porque este es un tema que a mí me tiene desesperada, realmente desesperada, que es los casos Besosi, los casos de corrupción y los casos. No los casos en sí, que me parecen que son escandalosos, son dramáticos. El caso Karam, el caso Besosi, el caso
Moreira.
Bocú, Moreira. Son todas estas cuestiones que hay también.
Abro hilo a esta altura.
Abrimos hilo, claro, hay mucha cuestión, ¿no? Y el tema es. Son dos los problemas. Primero, verlos como perlitas que van apareciendo y que no tienen conexión. No, uh-huh. Bueno, tienen conexión. Y sobre todo tienen conexión cuando estamos hablando de los gobiernos departamentales. Los uh-huh. gobiernos departamentales son cuando nosotros enseñamos ahí en ciencia política la zona gris de nuestro estado, ¿sí? Primero porque tienen una lógica del ganador se lleva todo, ¿no? El quien gana la elección tiene la mayoría de los ediles y nos vemos. Eso también baja mucho la capacidad de contralor que tienen claro. los perdedores. Claro. Es importante que los perdedores tengan una capacidad de contralor mucho más alta que la que están teniendo. Además, es verdad que desde que nosotros somos conscientes, hay departamentos que son gobernados, Montevideo es uno, en mi caso, por el mismo partido político y ahí hay partidos predominantes. Eso en sí mismo no es un problema, pero empieza a generar lógicas de conducción del poder para que no están buenas, ¿sí? O sea, que no está bien. Eso no es hacer política. Claro. A la buena medida, en buena medida o de buena manera. El otro día cuando eso sí comentaba, decía, bueno, pero yo no sabría hacerlo de otra manera, soy así, pero bueno, pero no está bien. Eso está, y hay que dejarlo claro, eso no es una buena forma de hacer política.
No, y siempre apelar a la generosidad como, no, pero yo estoy ayudando a la gente.
Claro, y con esta idea de, bueno, pero es campechano, claro. Es cercano.
Qué suerte que seas tan bueno, Rey.
Claro, qué suerte que seas tan bueno con dineros públicos, ¿no? Porque no sacaste de la tuya para. Entonces hay como mucha cosa ahí que se empieza a entreverar y que empieza a pensarse que eso es hacer política y no es hacer política eso.
¿Qué pasa cuando se naturaliza la corrupción
de esa manera? ¿Qué pasa cuando se naturaliza la corrupción de esa manera? Pasan dos cosas. Primero, se empieza a cuestionar el rol de la justicia como un poder independiente de las ideas del gobierno oficial y nosotros tenemos una justicia que funciona y funciona bien. ¿Podría funcionar mejor? Sí. Entre otras cosas, es necesario designar un fiscal de corte.
Claro.
Y para eso es necesario la responsabilidad de todo el sistema político. Pero ahí el que es mano es el presidente ahora. Él tiene que proponer algo. En segundo lugar, lo que empezamos a ver es que los ciudadanos empiezan a descreer de la justicia. ¿Sí? Descreer de la capacidad política para resolver sus problemas. Y entonces, ¿eso qué supone? Que cuando no es la política lo que viene a resolver los problemas, va a ser otro actor. Y en América Latina ya sabemos quiénes son los actores que vienen a resolver esos problemas. O es el narco, o son las iglesias evangélicas. no tenemos mucha salida. Entonces estamos en un momento de ponernos pillos, si se quiere, de tomar buenas decisiones y de tomar decisiones institucionalmente responsables para dejar de naturalizar la corrupción como una práctica política buena, o porque es así y porque históricamente lo hicimos así, para dejar de cuestionar a la justicia y para tomar decisiones en el largo plazo.
Este es un tema en el que vamos a tener que seguir profundizando.
Y en 15 días probablemente va a haber más noticias también.
Sí. Sí, bueno.
Lo más seguro.
Y no sabemos si buenas. Así que, pero para eso vamos a tener a Camila Ceballos nuevamente acá, porque la confusión es total y necesitamos explicaciones. Gracias, Camila, por estos minutos en Comunidad Odelar. Bienvenida oficialmente. Te van a estar haciendo entrega afuera de la camiseta.
Ay, me encanta.
Del equipo.
Bueno, muchísimas gracias, chiquilinas.
Ya volvemos con Comunidad Odelar.